Esta noche, Señor, y guía este mensaje. Ayúdame, Señor, a poderlo trasladar. Ayúdame a poderlo entregar correctamente, Señor. Y eso solo se hace bajo la unción del Espíritu. Por eso te pido, Señor, que derrames tu unción a todos nosotros, a todos los que estamos acá reunidos, a todos los que nos escuchan por la radio, por la televisión o por la internet. Señor, que ahí en cada rincón pueda caer un poder, una poderosa unción, Señor. Ayúdanos, impáctanos con tu palabra, Señor. He aquí el mensaje, he aquí, Señor, el momento. Ahora necesitamos tu poder, Señor. Te doy gracias, bienvenido seas en Cristo Jesús. Amén. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 9, dice la palabra: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. En esta oportunidad quisiera hacer una referencia acerca de la construcción. Tal vez hay acá, estoy seguro, algunos ingenieros civiles o algunos arquitectos que les gusta esto del diseño, que les gusta esto de la edificación de estructuras y que se van a sentir un poco identificados con lo que vamos a platicar. Que por supuesto vamos a tener también una connotación espiritual acerca de esta ilustración. En los últimos días hemos estado predicando y hablando acerca de nuestro ministerio, 37 años que tenemos ya de estar predicando la palabra acá, o por lo menos que tiene la iglesia de estar predicando. Por supuesto, yo tengo mucho menos. Sin embargo, yo veo, vuelvo a ver, estudio, analizo un poco de cómo se ha ido desarrollando este ministerio a través de tantos años y cómo ha ido creciendo el ministerio. Pero una cosa es hacerlos crecer y otra cosa es que se mantengan vivos. Platicaba con una persona y me decía: ¿has visto tú algunas fotos de las ciudades en China continental? Hay muchos recursos en China continental y ellos han querido invertir, y uno de sus rubros más fuertes es el rubro de la construcción, y han hecho muchas ciudades nuevas, grandes, muy bonitas, edificios nuevos, grandes, muy bonitos, centros comerciales que no tienen nada que envidiarle al primer mundo. Pero están solos. No hay una sola tienda en esos centros comerciales. Usted puede meterse a internet y ver esas imágenes. Hay ciudades fantasma en China, China continental. Ciudades fantasma, completas, ciudades hechas. Pero nadie puede ir a vivir ahí, nadie quiere comprar ahí. No se pueden vender. Los centros comerciales tienen los nombres de famosas marcas, de zapatos, de carteras, de ropa. Pero no hay una tan sola tienda. Solo quedaron los nombres puestos en esos centros comerciales inmensos, porque la gente no tiene para comprar eso. Entonces, de nada nos sirve a nosotros poder construir ciudades maravillosas, majestuosas, si nadie va a vivir en ellas, si nadie va a poder habitarlas. De nada nos sirve a nosotros hacer un centro comercial maravilloso si no va a tener ningún tipo de actividad comercial. Pues lo mismo sucede en la parte espiritual. Podemos hacer grandes templos, templos muy, muy grandes en extensión, pero si la gente no crece, de nada sirve. Podemos tener muchas personas dentro de la iglesia, pero si la iglesia no crece, de nada sirve. Si no hay transformación en vida, si no hay transformación en nuestro interior, 37, 40, 50 años de ministerio no han funcionado, no han trabajado. Lo que me llama la atención de nuestra iglesia, mis queridos hermanos, es ver cómo ha ido creciendo poco a poco en tamaño. Ustedes pueden ver estos anexos que hemos hecho en los últimos años, pero también cómo el Señor ha guiado a nuestros pastores para permanecer en el centro de la línea, sin polemizar, sin dejar entrar ningún tipo de ideología extraña, y tratar de hacernos crecer a todos. Y eso creo yo que es la visión que debemos tener todos los predicadores de la palabra. Pero si cuando nosotros leemos el texto base que hemos escogido para esta noche, vemos que dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios. Uno de los principios básicos que debe tener el predicador, el pastor, el líder de una iglesia es que tan solo es un colaborador de Dios. No tenemos nada especial absolutamente, solo el deseo ferviente de servir a Dios. Y él dice: ok, entonces te voy a escoger para que me colabores en el desarrollo de la obra. Pero nosotros no tenemos ningún poder sobrenatural. Nosotros no podemos sanar, no podemos perdonar pecados, no podemos libertar a los cautivos, no podemos hacer una liberación de los demonios. Todo eso lo hace el Señor. Nosotros tan solo, ustedes y yo, somos colaboradores en este ministerio. Pero la consecuencia de ser colaboradores en el ministerio es que nosotros como congregación, y ahora ya no me pongo yo acá arriba en el púlpito, sino sentado en la silla con ustedes, nosotros somos la labranza de Dios, es decir, el producto de lo que Dios hace a través de los colaboradores terrestres humanos. La consecuencia somos ustedes y yo. Somos lo que hoy creemos, somos lo que hacemos, somos el desarrollo de nuestra fe, es a través de lo que Dios ha ido sembrando en nuestra vida. Bueno, poniendo esto como base para poder construir entonces el mensaje que quiero llevar a ustedes, también quiero hacer alguna comparación acerca de los muros de las ciudades antiguas, de los cuales en los últimos días hemos estado hablando bastante. Pero ahora les voy a hablar acerca de otro muro que se había destruido, que era el muro de Jerusalén. El pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia, había sido invadido por Babilonia y a través de una profecía, ya se los había hecho saber el Señor, y se los llevó cautivos 70 años a Babilonia, dejando toda la ciudad de Jerusalén abandonada. Pues en ese momento existía ya el templo de Salomón. Salomón ya había construido el templo majestuoso. Usted lo puede ver allá en 2 de Samuel, cómo se construyó el templo maravilloso de Samuel al Señor, y ahí era el lugar de adoración. Sin embargo, ese templo en esa invasión fue destruido también. De manera que los muros de la ciudad cayeron, cayó el templo y cayeron todas las casas y todo lo que había allá adentro, llevando hasta el pueblo cautivo. En la historia que vamos a narrarles, después de los 70 años de cautiverio, el pueblo había sido liberado finalmente. Y entonces empieza a regresar el pueblo de Israel paulatinamente a Jerusalén para poder reconstruir su ciudad. Y entonces empiezan a ver cómo hacer para reconstruir todo aquello que solo eran piedras tiradas en una porción de tierra. Y ellos tenían que hacer algo bueno de ahí. Pero quiero contarles que para que una ciudad fuera segura, lo primero que había que construir era el muro perimetral, para que nadie se pudiera meter a saquear la ciudad. También lo hemos platicado bastante en los últimos días. El muro de Jerusalén, su longitud, para que cerrar por completo la ciudad, era de 4.018 metros, eso medía, 4.018 metros. La altura promedio de este muro era de 12 metros de alto. Espesor tenía de 2.5 metros, tenía 34 torres para los vigías y tenía 8 puertas de entrada. Por supuesto, el muro se complicaba en el momento que iba a haber una puerta, porque había que hacerle refuerzos especiales para colocar ahí una puerta y que el muro no colapsara. Para aquellos arquitectos o ingenieros, pues ustedes pueden ya empezar a hacer números, ¿verdad? Ya está haciendo usted un presupuesto de lo que pudiese costar un muro perimetral de piedra de 4.018 metros. Ya mi hermano está sacando cuántos metros cúbicos de piedra se van a ir ahí. Si era de 2.5 metros de ancho por 12 metros de alto por 4.000 metros de longitud, ya usted puede sacar un cálculo de más o menos cuánto puede costar eso. En los muros, bueno, por supuesto este era un muro perimetral, pero uno a veces puede también tener esos muros de contención, y los muros de contención pueden ser de diferente manera, ¿verdad? El muro de contención hay en forma de T invertida, hay en forma de Y, algunos tienen unas anclas que entran dentro del material que están soportando, hay algunas cifras que hay que tener en cuenta, se hacen algunos cálculos matemáticos ahí o físicos para poder determinar qué tipo de grosor llevará el muro, si este está deteniendo una masa de tierra, etcétera, etcétera. Voy a leer algo aquí nada más, y dice que se verifica que la componente horizontal del empuje de la tierra, o FH, no supere la fuerza de retención, o FR, debido a la fricción entre la cimentación y el suelo proporcional al peso del muro. En algunos casos puede incrementarse FR con el empuje pasivo del suelo en la parte baja del muro. ¿Entendieron, verdad? Bueno, esto significa el empuje que proporciona una masa grande de tierra sobre un muro para que esta masa no se venga encima. Y por supuesto, el muro tiene que duplicar en 1.3 más o menos la presión del muro, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, mis hermanos ingenieros y arquitectos pueden entender un poco más de esto. Pero, o sea, no es fácil hacer un muro. Pero tampoco es fácil hacer un muro espiritual. En el momento en que nosotros empezamos a edificar nuestra vida, tenemos que sembrar los cimientos adecuados, tenemos que poner una buena zapata, tenemos que poner una buena viga, tenemos que poner una columna, podemos poner un buen hierro, tenemos que empezar a cimentar nuestras vidas. Un buen ejemplo es esta familia que acabamos de ver acá. Están tratando de cimentar los muros de la vida de Josué de manera que él crezca firme en la fe y que no fluctúe, que no tambalee ese muro en medio de los terremotos que va a recibir él en su vida. Todos nosotros hemos recibido terremotos, todos nosotros hemos recibido pruebas, dificultades, pero nuestra fe tiene que permanecer firme de manera que no se vaya a derrumbar en los momentos difíciles. Y eso es lo que tratamos de hacer nosotros con nuestros hijos, empezar a edificarlos. Pues es lo mismo que hace la iglesia con usted y conmigo. Los pastores, nuestros líderes, los predicadores, lo que tratan es cimentar su fe, es hacer sus muros cada vez más y más y más anchos, de manera que usted nada lo pueda botar de su fe. Para que cuando vengan los momentos difíciles, juntos podamos orar. Nuestro pastor está pasando un momento difícil de salud en estos días. Juntos vamos a orar para seguir construyendo ese muro, para reforzar ese muro, para que ni él, ni su familia, ni la iglesia colapse en el momento de la crisis, en el momento de un terremoto, que en este caso es en la parte física. Pero para eso estamos acá para poder edificar esto, y esto es lo que hizo en determinado momento cuatro hombres que el Señor escogió, cinco hombres que el Señor escogió para poder devolverle la fe al pueblo de Israel después de 70 años de cautiverio. El rey babilónico ya había dado la orden y dijeron, sí, sí, está bien, pueden ir a hacer las primeras incursiones a su lugar, allá a su tierra, para que ustedes vean qué es lo que hay que hacer. Y empezaron a ir a algunas delegaciones de hebreos a la zona de Jerusalén para ver qué era lo que era necesario invertir. Pero las personas que fueron ahí, estos colaboradores de Dios, tenían que tener algunas características especiales, porque si no, esto no se iba a poder llegar a concluir. ¿Por qué? Porque por supuesto, todos aquellos pueblos y regiones cercanas a Jerusalén ya se habían apoderado de algunas tierras. Como ellos ya no estaban ahí, todo estaba destruido, entonces los vecinos dijeron, bueno, yo me agarro este pedazo, yo me agarro este otro pedazo, y los muros están caídos, pueden entrar y salir a la hora que quiera. Y entonces no les causó ninguna gracia el hecho de saber que los hebreos estaban de regreso y querían reconstruir su ciudad. Entonces iban a poner trabas, la cosa no iba a ser fácil. Pero el Señor escogió algunos colaboradores principales para que esto se pudiera llevar a cabo. Uno de ellos, por supuesto, fue Esdras. Usted puede irse al libro de Esdras y al libro de Nehemías, los cuales están juntos, y usted puede ver el desarrollo de esta historia. Dicen algunos teólogos que es un solo libro, dicen por ahí. Esdras y Nehemías estaba en un solo volumen, y que en algún momento de la historia se ha dividido por mitad y se cuenta en uno la historia de Esdras y en otro la historia de Nehemías. Indistintamente están juntos en la Biblia, si es uno o dos, y cuentan la historia de cómo se edificaron estos muros. Esdras era un hombre religioso, él era el espiritual del team, de este grupo de escogidos de Dios. Era el que conocía la ley, era el que enseñaba, era el que estudiaba, era el que estaba atento al cuidado espiritual del pueblo. Nehemías, por el contrario, era el copero del rey. El copero era aquel que probaba primero el vino y los alimentos del rey antes que él los comiera para evitar un atentado a la vida del rey. Pero eran hebreos y habían sido escogidos. Imagínense que el rey babilonio había escogido a un hebreo para probar su comida y su vino antes de tomarlo. Esa era la confianza que ellos habían ganado en medio del pueblo. Entonces, esto es lo que Nehemías hacía. Pero era un hombre más organizativo, no era tan espiritual. Pero era organizativo, era práctico, era logístico, hacía todo lo que tenía que hacer. Entonces, por un lado el Señor manda a alguien muy espiritual como Esdras, y por el otro lado manda a alguien muy práctico y muy organizado como Nehemías para empezar a construir esta obra. Y por eso decimos que somos solo colaboradores de Dios. Después pone a un príncipe llamado Zorobabel. Este príncipe era el que estaba gobernando una de las alcaldías de Jerusalén, y él se puso las pilas también y dijo, bueno, hay que aportar para poder levantar este muro y que se le devuelva a Jerusalén su gloria. Zorobabel era el que controló a Esdras y a Nehemías, el que dijo, bueno, este tiene mucha parte espiritual, mucho de autoridad, y aquel tiene mucho conocimiento, aquel tiene mucha organización y tiene don de autoridad también. hay que ponerlos a trabajar juntos, y Zorobabel era el que controlaba que todos los trabajos se hicieran, o sea, fue el mediador entre ellos dos, de manera que el trabajo se cumpliera. Y habían en aquella época también dos grandes profetas que empezaron a hablarle al pueblo. Dios estaba haciendo una cosa completa, hermanos. Dios quería cubrir todas las áreas. Dios no quería dejar a nadie sin protección, sin que nadie supiera lo que él tenía entre manos. Y entonces puso a Ageo, el profeta Ageo, que ustedes tienen un libro acerca del profeta Ageo en su Biblia, y el profeta Zacarías, dos contemporáneos que en ese momento empezaron a profetizar la palabra de Dios, apoyando a esta nueva, a este nuevo resurgimiento del pueblo hebreo. Todo esto estaba pasando. Por eso, ¿quiénes eran estos hombres? ¿Eran ellos los líderes? ¿Eran ellos Dios? No, claro que no eran Dios. Eran nada más los colaboradores de Dios en ese momento para la edificación de la nueva Jerusalén. Lo mismo estamos haciendo nosotros ahora, ustedes y yo. Estamos aquí edificando muros para una nueva Jerusalén. Pero ya no va a ser en esta tierra. La nueva Jerusalén que ustedes y yo queremos visitar está en el futuro, está en la muerte eterna delante del Señor, está en la, más bien dicho, la vida eterna delante de Dios. Estamos construyendo muros para disfrutarlos un poco más adelante. Pero para eso nosotros tenemos que vivir una vida plena en Cristo. Y para eso ustedes y yo debemos tener algunas características que quisiera que ustedes y yo pudiésemos ver acá en la Escritura. Dos hombres en los que nos vamos a enfocar, que ahora son Esdras y Nehemías, que en algún momento de esto, yo en lo que estaba orando y preguntándole al Señor acerca de este mensaje, tuve una ilustración, un símil entre Esdras y Nehemías y nuestros pastores también, Héctor y Lisandro, fundadores de la iglesia. Yo decía, cada uno hace su trabajo, cada uno aporta. Después aparece por ahí Zorobabel con nuestro hermano Ricardo Galán, hombre organizado. Después aparece ahí el profeta Zacarías o Ageo, que es nuestro hermano Jorge Asbun, que es un tipazo para esto de la organización y la administración de cosas de la iglesia. Y empiezan a venir todos los demás líderes que empiezan a organizar lo que ahora se llama esto el Ministerio Iglesia Josué. Y todo lo que ha ido creciendo y cómo se ha ido conformando los muros de este lugar hasta conformar ya 70 y pico de filiales de Iglesia Josué en El Salvador y fuera de El Salvador. Y empiezo a comparar y descubrí cuatro cosas que estos hombres, Esdras y Nehemías, tenían y que podemos ver también y apreciar de la gente que trabaja acá en la iglesia. Lo primero que podemos encontrar en ellos es una profunda fe. Vaya conmigo por favor a Nehemías capítulo 2, versículo 5. Nehemías capítulo 2, versículo 5. En este momento de la escritura, en el que usted llega ahí a la lectura, quiero decirle que estaba el profeta, estaba Nehemías ya allá en Babilonia con una carga fuertísima, porque él también quería venir a Jerusalén a apoyar la edificación del muro y de la ciudad. Y entonces él, siendo copero del rey, un día llega con cara de yo no fui delante del rey, llega triste, llega acongojado, compungido delante del rey, y el rey se le queda viendo y le dice, ¿qué es lo que te pasa? Nunca has andado así. ¿Por qué tenés esa cara? ¿Qué te sucede? Yo no sé si era que lo sentía de veras o estaba exagerando un poquito don Nehemías delante del rey como para llamar la atención. Pero dice, Señor, tengo un fuerte dolor en el corazón, tengo una carga fuerte por mi pueblo. Y le dice, ¿qué te pasa con tu pueblo? Y él le cuenta la historia para buscar el respaldo del rey y poder ir también a sumarse a ese grupo de colaboradores de Dios para la edificación. Y no solo eso, sino también conseguir fondos, porque también necesitaban dinero para hacerlo. Entonces él empieza a orar, él empezó a confiar en Dios también, y aquí en el capítulo 2 de Nehemías, versículo 5, vea lo que dice la Biblia. Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres. Y ahí está la parte de la fe, mis queridos hermanos. Este hombre no tenía un peso metido en la bolsa. No tenía nada, no tenía respaldo en ese momento, no tenía nada en sus manos, no tenía ni siquiera un plano estructural del muro. No tenía ni los permisos de la OPAMS, tanto que cuesta sacar esos permisos. No tenía nada, no tenía estudio de suelos, no sabía cómo estaban los muros, no los había visto. Pero mire la última frase que pone en ese versículo, y la reedificaré. Hermanos, para que ustedes y yo podamos tener el aplomo que tuvo Nehemías delante del rey, es que usted tiene la absoluta fe en que usted está haciendo lo correcto ante los ojos de Dios. En que usted no duda que lo que hace está bien. En que Dios le está dando a usted la confirmación de que el trabajo que está usted a punto de empezar lo va a terminar para la gloria de Dios. Y que usted es nada más una ficha intermedia entre un gran edificio que Dios va a hacer, ya sea espiritual, físico o como sea, y el desarrollo de ese edificio. Es la fe entonces lo que va a marcar la vida. Vaya conmigo un poco más adelante, siempre en el capítulo 2, en el versículo 17 y 18. Versículos 17 y 18. Dice la Biblia: y les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por fuego. Ok, voy a hacer una pausa ahí. ¿Cuántos de ustedes, y yo me voy a incluir ahí, nos hemos desilusionado cuando tenemos un proyecto grande que hacer, pero de repente solo vemos que estamos mal, que Jerusalén está desierta y que las puertas están consumidas por el fuego? ¿Cuántas veces nosotros solo damos una miradita? No, ¿a quién me voy a meter yo a ese proyecto? Aunque Dios me haya dicho, ¿cómo me voy a meter ahí si no hay nada? Si la tierra está desierta, ahí no hay nada. No se puede sacar, alguien me decía por ahí, leche de un riel. No se puede sacar leche de un riel de un tren, dice, nada, no se le puede sacar nada a ese negocio. No, yo no me puedo meter ahí, aunque Dios me esté indicando que yo entre, ahí estamos mal. Jerusalén está desierta y las puertas están consumidas por el fuego. Sin embargo, sigue hablando Nehemías y dice: venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Eso es fe. Eso es fe clara. Era un hombre de fe. Y cuando él dice: me voy a meter en eso, vamos a salir de esta situación de desgracia en la que estamos viviendo, no vamos a estar en oprobio y vamos a poder edificar ese muro que está en Jerusalén ahora tirado nada más unas cuantas piedras. Versículo 18: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Este colaborador de Dios tuvo a bien transmitirle su fe a la gente a la que le estaba hablando. Ese colaborador de Dios se paró en un púlpito, agarró un micrófono, empezó a leer la palabra de Dios. ¿No es eso lo que hacemos acá? No es trasladarle nuestra fe al oyente, no es trasladarle usted su fe a la persona a la que le habla de la palabra de Dios. Es lo mismo que está pasando en este momento, es lo mismo que está pasando en las situaciones de crisis de nuestra familia. Nosotros tenemos que salir como Nehemías, siendo un colaborador de Dios, y decirle a ese pueblo, a esa persona que pasa una crisis, a esa persona que está sumergida en una adicción, a esa persona que está con un problema físico: levantémonos y edifiquemos. Una de las grandes cualidades entonces de este hombre o de estos hombres era una profunda fe, y eso es básico para una edificación. Cuando mis queridos hermanos ingenieros y arquitectos hacen sus cálculos físicos y matemáticos para poder hacer un muro, en lo que menos piensan es que el muro se va a caer. No quieren ni saber la responsabilidad civil que van a tener si un muro de retención se cae y le cae encima a una casa. Eso no es lo que se quisiera hacer. Nadie construye pensando en eso. Pues lo mismo construimos nosotros en nuestra familia, pues lo mismo construimos acá en la iglesia. Yo no quiero que ustedes en un momento dado vayan a flaquear en su fe y el muro de retención que ustedes tienen en contra de los pecados y de la parte fea de su vida se vaya a desmoronar encima de ustedes. Tenemos que poner una fe sólida. Por eso, iglesia, levantémonos y edifiquemos. Empecemos a hacerlo, pero ya vamos a hablar un poquito de esto más adelante. No me quiero inspirar ahorita en esto, porque hay una parte aquí en donde nos corresponde a todos nosotros como iglesia. Otra de las cualidades que tenían estos dos hombres, muy importante si usted quiere guerrear y quiere alcanzar sus metas, es la inclinación a orar. Ellos estaban inclinados a orar. Ellos no hacían nada si no le preguntaban a Dios primero. Y parte del desarrollo de esta iglesia, de la tradición de esta iglesia, del tiempo que tiene esta iglesia, de la solidez espiritual de esta iglesia, es porque aquí nos han enseñado que nada se puede lograr si uno no ora. Es porque aquí hemos oído a nuestros pastores orando. es porque aquí vemos, cuando uno le pregunta algo, ya en la parte voy a contar alguna intimidad de acá de la iglesia, pero cuando hay algún proyecto acá de interno en la iglesia, o cuando queremos hacer algo, vamos a donde el jefe, ¿verdad?, nuestro hermano Lisandro, y le decimos, tengo esta inquietud, quisiera hacer esto. Nunca, nunca a uno le contesta sí o no de una vez, jamás. Nunca, ajá. Ora, cipote, y se da la vuelta y se va. Esa es la respuesta siempre, siempre. Pero ¿qué es lo que pasa? Él dice, ora, cipote, y se da la vuelta y él va a orar también. Y de repente por allá uno ya se piensa que ya se olvidó de todo esto y uno dice, bueno, le vuelvo a decir o no le vuelvo a decir. Y de repente le habla a uno y le dice, mira, ¿y qué pasó con el proyecto? ¿Ya oraste? Sí, ¿y qué sentís? Y eso me lo pregunta porque él ya oró también. Y él ha estado metido para ver si echamos a andar el proyecto sí o no. Entonces, hay una inclinación a orar. Nunca agarres las cosas a la carrera, me dice. Nunca, nunca, nunca. Siempre hay que ir a orar. ¿Ya, qué sentís? ¿Qué te dijo el Señor? ¿Ya oraste? Si yo le dudo uno o dos segundos, seguí orando. Y se da la vuelta y se va. Tenés que seguir orando hasta que el Señor te diga qué es lo que tenés que hacer. Hasta que el Señor te confirme lo que estás haciendo. Y veo esto en Nehemías también. Regrese por favor al capítulo 1. Nehemías 1 del 4 al 6. Nehemías 1 del 4 al 6. Ya le habían llegado las historias. Ya había ido Esdras a hacer la primera incursión. Y ya habían traído quizás algunas fotos ahí. No lo sé. Y ya le habían enseñado cómo estaba el muro y cómo estaba la ciudad. O ya le habían contado. Y entonces vea lo que dice aquí la palabra. Nehemías 1 del 4 al 6. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Imagínense qué oración más bonita esta delante de la presencia de Dios. Abierto su corazón por completo. Estaba pidiendo Nehemías en ese momento un carro nuevo. No. Estaba pidiendo Nehemías en ese momento, pagame la tarjeta de crédito, Señor, porque ya estoy hasta aquí y solo puedo dar el mínimo. Tampoco. En ese momento, Nehemías tuvo una presencia de Dios. Empezó a meterse con Dios. Lo alabó. Primero, vean por favor el desglose de esta oración. Y dice, con estas palabras oré y ayuné delante de los cielos. Y dijo, te ruego, oh Jehová. Y ven aquí la alabanza que le dio. Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Qué tal esa introducción de oración? Esa introducción de oración es la que usted y yo tenemos que tener siempre. Tenemos que entrar adorando a Dios, reconociendo que Él es el absoluto, que es el completo, que es el omnipresente, omnisciente, omnipotente. Y que no pretendo llegar a romperle el brazo o a doblarle el brazo y decirle, ayúdame a cumplir esto, Señor. Sino que estoy llegando ahí porque Él es el Dios poderoso. Y empiezo con una alabanza. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. ¿Qué es eso? Es un clamor. Nehemías estaba clamando a Dios en ese momento. Estaba clamando, no le estaba exigiendo nada, estaba pidiéndole. ¿Qué hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos? Estaba intercediendo. Era una oración intercesora por su pueblo. Y confieso en los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Poniéndose él también. No como, mira, aquí vengo yo, tú y yo, y nosotros podemos platicar. No, no. Nehemías en ese momento estaba asumiendo su responsabilidad también. Estamos cautivos en Babilonia, Señor. Y estamos cautivos en Babilonia aquí porque es responsabilidad de todos. No es que algunos cuantos pecaron y por eso estamos todos acá. Él se sumó también a eso y estaba en alguna medida pidiéndole perdón a Dios por sus pecados. Entonces, este tipo de oración es el que debemos fomentarle al pueblo para que los muros crezcan. Los muros de su fe se solidifiquen, que tengan una buena base, para que ustedes y yo podamos ser fuertes en los momentos difíciles. Vayan un poco más adelante a Nehemías capítulo 4, versículos del 4 al 6. Nehemías 4, del 4 al 6. Y ahí tenemos otra plática de Nehemías y el Señor, o entre Nehemías y el Señor. Dice la Biblia, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni sea su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. En ese momento de la historia, en capítulo 4, ya todos los vecinos de Jerusalén estaban alertas de que ellos ya estaban de regreso y que volvían a tomar la tierra. Y entonces dijeron, no los tenemos que permitir, no tenemos que dejarlos que ellos vuelvan a tomar la tierra, porque esa tierra es de nosotros. Y entonces cuando ellos venían, se empezaron a burlar. Primero se burlaron de ellos. Y ellos empezaron a agarrar una piedrita, que otra piedrita, para empezar a reconstruir el templo. Pero ellos se pasaban a la par. ¡Ja, ja! ¿Ustedes creen que van a reconstruir el muro del templo, de la ciudad? ¡Están locos! ¡Ja, ja! Y se iban caminando. ¿Cuántas veces se han burlado de ustedes? ¿Y dónde está tu Dios?, le dicen a uno. ¿Y qué se hizo Dios? ¡Oh! Y no que sos el gran cristiano, mira cómo te va de mal. ¿Y tú crees que vas a lograr esa meta? ¡Ja, ja! Mire, me da tanto gusto cuando Dios hace maravillosas cosas en nuestra vida, porque después ni siquiera nos reímos nosotros. Ni le vamos a decir lo mismo, porque no les pagamos con la misma moneda, sino que es con una mirada penetrante. Y eso es todo lo que decimos los cristianos, porque la honra y la gloria siempre le pertenece a Dios, la honra no es nuestra. Sino que vamos delante de ellos y le decimos, ¿te diste cuenta lo que Dios hizo? ¿Te diste cuenta que sí existe mi Dios? Al final, el que ríe el último ríe mejor, en Cristo siempre es así. Entonces, aquí vienen todos estos y empiezan a burlarse de ellos, después empiezan a mandarle carta al rey diciendo de que por qué, todos se quejaron de por qué se le estaba dando la oportunidad de construir. Pero vea el versículo 5 de esta misma porción y dice, no cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que se edificaban, empezaron a atacarlos. Versículo 6, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Aún así, aún en medio de las vicisitudes, aún en medio de los problemas, el pueblo construyó. Y llegaron hasta la mitad del templo, hasta la mitad, perdón, insisto con el templo, hasta la mitad del muro. Empezaron a construir ese muro y llegaron hasta la mitad. ¿Y qué? En contra de todo la lucha, en contra de todo el ataque, en contra de todo esto, ellos siguieron construyendo como se construye en su corazón la fe. Usted va a ser atacado por su fe. Usted va a ser atacado todos los días por la pereza de orar, por la pereza de leer la palabra, por la pereza de venir a la iglesia, por el corre-corre de todos los días. Yo entiendo el corre-corre de todos los días. Usted llega por las noches, se pone de rodillas, se queda dormido después de un minuto y medio. Usted por las mañanas sonó el despertador y usted dice, hoy me voy a levantar 15 minutos antes porque quiero orar. Y suena el despertador y usted lo apaga y se quedó dormido los 15 minutos. Y cuando se levantó tarde, se metió a la ducha, se fue a la carrera, al trabajo y no hubo tiempo. Todo eso es el símbolo de estas naciones que rodeaban a Jerusalén en ese momento y atacaban la fe. Pero ustedes y yo estamos aquí, los valientes nada más, nosotros no vinieron, los valientes estamos aquí para reconstruir los muros de nuestro templo espiritual, los muros de nuestra ciudad, para evitar de que vengan los ataques de nuestro alrededor y seguir creciendo en la fe y seguir creciendo como iglesia y seguir creciendo como ministerio, pero sobre todo espiritualmente de una manera individual. Entonces de esto pasaba, y edificaron el muro hasta la mitad. Veamos qué sigue después. Otra de las cosas que podemos encontrar, de las cuatro cosas que podemos encontrar acá, es un determinado liderazgo. Determinado liderazgo. Vimos que había fe, vimos que había oración, pero esa fe y esa oración se tenía que manifestar de otra forma. ¿Cómo iban a dirigir a este pueblo? Pues había que tener liderazgo. Nehemías capítulo 4, siempre en el capítulo 4, pero un poco más adelante en el versículo 13, del 13 al 23, leamos una escena en donde Nehemías está ejerciendo su liderazgo. Dice la Biblia, entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. O sea, ya lo tenía organizado a todos. Ok, aquí van a estar, veo aquí que hay una, aquí es difícil, aquí está muy vulnerable para que nos puedan invadir, así que voy a poner familias aquí, familias, familia por acá, familia por allá, pero a cada una va a estar lista, va a estar con sus arcos, con sus espadas, con sus lanzas, todos pendientes, todas esas familias a la defensa de qué? Ahora usted y yo tal vez no estamos a la defensa de una invasión, pero estamos a la defensa del pecado, estamos a la defensa de la falsa doctrina, estamos a la defensa de la falsa filosofía, estamos a la defensa de ser destruidos por una crisis. Las crisis nos destruyen fácilmente la fe, las crisis nos destruyen fácilmente nuestros muros. No podemos, sobre todo lo económico, ¿cómo nos destruye lo económico? Fácilmente nos destruye. Pero en ese momento, juntos con familias, con la espada de dos filos, que es la palabra de Dios, con las lanzas, con los arcos, con la oración, con la fe, en ese momento empezamos a ser edificados. Versículo 14. Después miré y me levanté, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Es lo mismo que el Señor nos está diciendo ahora: no teman, no teman a la violencia, no teman a lo que está sucediendo en nuestra sociedad, no teman a lo que está pasando en el mundo, no teman. Ahora mismo lo que ustedes y yo tenemos que hacer es pelead por nuestros hermanos, por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestras mujeres. Pues las mujeres, no, hermanos, mujer. Y por vuestras casas, vamos a ponerle un chelito ahí a esa S, ¿verdad? Por vuestras mujeres, por vuestra mujer y por vuestra casa. Y ahí es donde nos tenemos que poner juntos, a reconstruir nosotros nuestro muro. Y cuando oyeron, versículo 15, que nuestros enemigos, que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Quiero que ustedes subrayen: y que habían entendido que Dios había desbaratado el consejo de ellos. Me encanta esa frase. ¿Sabe por qué? Porque Nehemías nunca se quedó con la gloria. Porque Nehemías nunca dijo: es que yo soy un escogido de Dios y que yo puedo hacer esto y que yo voy a sanarlos a todos y que yo voy a... Nada. Nehemías estuvo claro toda la vida y dijo: Dios había desbaratado el consejo de ellos. Nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Cada uno tiene una tarea. Cada uno de nosotros tiene una tarea. En el ministerio de la Iglesia Cristiana Josué, en nuestra casa, cada uno tiene su tarea. Y nosotros tenemos que volver siempre a eso. Versículo 16. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcas y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Ya estaban organizados. Los había puesto uno tras otro. Él sabía, por la guianza del Señor, cómo lo tenía que hacer. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían una espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así identificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales... Bueno, perdón, voy a hacer una pausa. La trompeta. La trompeta era el medio de comunicación en esa época. La trompeta era la manera en la que ellos llamaban a la presencia del pueblo. Habían diferentes cantos de trompeta, igual que hoy lo hay en las Fuerzas Armadas. El canto de la trompeta, había un canto de congregación, había un canto para adoración, había un canto de llamado al pueblo. Y entonces la trompeta era como el celular de hoy. Él había hecho, en la trompeta era como hacer un grupo en WhatsApp, y le mandaba un grupo a todos los líderes de sus familias. Reunión en la casa de Nehemías. Es como ir a comer, es como reunirlos a comer, como llamarlos al momento de la comida. Y entonces los llamaba a todos a través de un mensajito y todos llegaban. Pero en esa época, como no había WhatsApp, entonces lo hacían a través del toque de la trompeta. Entonces él siempre andaba por ahí con el trompetero a su lado, por cualquier parte. Entonces dice, el trompetero estaba a su lado. Vamos a ver a dónde me quedé. Y en el lugar donde habéis, oye, perdón, me quedé en el versículo 19. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos ahí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela en el día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitábamos nuestro vestido, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Es decir, estaban todo el tiempo en alerta. La construcción de una iglesia, la construcción de un ministerio como este, es duro, hermanos. Ustedes no saben cómo. Ustedes saben cómo cuesta poder guiar todas las variantes que tiene una iglesia. La administración eclesiástica es una ciencia. Usted tiene que estar muy en el centro, tiene que estar muy en la presencia de Dios como líder de esta iglesia para poder atender las necesidades de todo un pueblo tan grande como el que tenemos acá. No es fácil esta construcción. Cuando se hace este techo, por ejemplo, A algunos les gustó, a otros no. Unos tenían decisiones y otros decían, no, mejor lo hubieran hecho de esta forma. No, mejor lo hubieran hecho de la otra. No, que ¿por qué lo hicieron de esta manera? No, porque ¿qué lo hicieron de la otra manera? Y este no, ¿y por qué lo hicieron así? ¿Y por qué no lo hicieron de la otra? ¿Y por qué no le pusieron techo de este? ¿Y por qué no le pusieron techo del otro? No, mire, es complicadísimo, hermano. Complicado. Entonces uno tiene que tener mucha sabiduría para poder manejar esto y poder construir algo que sea del agrado de Dios, no del agrado de la gente. Y que por supuesto usted se sienta bien también. Las sillas que son azules, que ¿por qué no fueron verdes? ¿Que por qué no fueron cafecitas mejor? ¿Que por qué no tenían un ribetito de otro color? No, mire, es complicado, mis hermanos. Entonces hay que usar de un buen liderazgo, hay que usar de una buena guianza del Espíritu Santo para poder manejar algo que es tan complejo. Lo mismo estaba pasando en ese momento con Nehemías. Nehemías, según la historia, no era arquitecto ni era ingeniero. Él no había construido muros nunca. Y sin embargo estaba dirigiendo la construcción de un muro. ¿Cómo hace eso? Bueno, primero con la guianza del Señor, por supuesto, y después muy bien asesorado, buscando a gente capaz para ponernos en los puestos claves, que es también lo que se hace dentro de la iglesia. Los ministerios, tenemos a su hermano René y a su familia de hace rato guiando la alabanza. ¿Por qué? Porque en algún momento dado el Señor movió el corazón del pastor y dijo, bueno, hay que ponerlo a él acá. Y así van a empezar las nuevas generaciones a venir también. Esto es entonces muestra de un liderazgo determinado. Vamos con el punto número 4. El punto 4 que vemos acá en estos personajes son una solícita actitud de hacerlo todo por el bien del pueblo. Una solícita actitud para hacer todas las decisiones que se tomaban por el bien del pueblo de Israel. No se tomaban decisiones en función de ver qué me queda, en función de hacer, miren, ok, el muro está bonito, pero la casa mía es la más grande. Háganle mejores terminados, el muro les ha quedado algo feo, pero mis paredes las hacen bonitas, oye, por favor, ahí me avisan cuando esté lista mi casa. No fue de esa forma. Volvamos una vez más a Nehemías capítulo 1, y vamos a ver lo que dice el versículo 3 y 4. Nehemías 1, 3 y 4. Yo a esto le llamo la inspiración y el reto, a esta porción de la Escritura, la inspiración. ¿Qué es lo que nos inspira? ¿Qué nos inspira a seguir con esto, hermanos? ¿Qué nos inspira a venir a veces trabajando y venir corriendo para acá porque queremos explicar la palabra de Dios? ¿Qué nos manda? ¿Qué nos pone? ¿Qué nos empuja? Y dice la Biblia, Nehemías 1, del 3 al 4, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allá en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. La misericordia, el amor de Dios, la pasión por la gente, la pasión por las almas, la pasión porque la gente viva en una adecuada comunión con Dios, la pasión porque la gente sea bendecida por vivir en una adecuada comunión con Dios. Eso movió el corazón de Nehemías, y él tenía un buen puesto. Él estaba tranquilo siendo el copero del rey, tenía todo asegurado. Tenía hasta una pensión quizás, tenía un buen seguro de salud. Era amigo del rey, le probaba sus alimentos, o sea que comía rico Nehemías. Imagínense todo lo que tenía este hombre. ¿Y a qué se fue? Se puso unas chancletas y se fue a construir un muro. Se fue a construir algo que él no sabía cómo hacerlo, pero se fue guiado por la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque hubo misericordia en su corazón. Hubo ese quebrantamiento de hacer las cosas por el bien del pueblo. No lo hizo para él, lo hizo para el pueblo. Cuando uno se mete a servir aquí, lo hace por el bien del pueblo, no lo hace por uno. Mi querido hermano Francisco aquí está con su computadora y lo hace y lo pone ahí, no porque a él le guste ver lo que dice ahí arriba, no porque no conozca la palabra, lo hace para que ustedes tengan la imagen de los mensajes bíblicos ahí. Lo hace para que usted tenga el versículo correcto y usted pueda ir con nosotros en el desarrollo del mensaje. No lo hace porque a él le gusta, lo hace para ustedes. Mis hermanos en la alabanza lo hacen para Dios y lo hacen para que ustedes entren en el momento de la adoración. Hay un equipo grande de trabajo en las cámaras en este momento. ¿Por qué lo hacen? ¿Usted quiere que ellos vinieran aquí a grabar la camarita porque les gusta estar? No, hermanos, lo hacen para que muchas otras personas tengan oportunidad de escuchar nuestros mensajes y que lleguen a la presencia de Dios. Entonces, El cuarto de los puntos importantes es una solícita actitud de hacerlo todo bien para su pueblo. Nehemías capítulo 5, un poco más adelante. Como en todo hay, en la viña del Señor hay de todo. En Nehemías capítulo 5 vamos a encontrar algo que todo el mundo se aprovecha, aún en medio de su propia raza. Pues sabe usted que cuando, como habían unos que habían quedado por ahí dispersos de los judíos, de los hebreos, y habían otros que venían de Babilonia, habían nobles, dice, en algún momento lo leímos por ahí, que había gente que había tenido plata y que eran de castas superiores, y que ellos venían con dinero todavía, o tenían posesiones. ¿Sabe lo que hacían estos? Hebreo con hebreo, no estamos hablando de las naciones. Le prestaban plata a los pobres. Y les decían, vaya, ¿no tenés para comer? No, aquí te voy a prestar un dinerito, al módico, ¿verdad? 53% de interés mensual. Y empezaron muchos de las personas que estaban trabajando en el muro, estaban edificando la ciudad, y decían, mira, le dijeron, llegaron a Nehemías y le dijeron, mira, estamos trabajando para nada. Estamos haciendo todo esto para que todos vivamos acá, pero las deudas que nos han quedado por estos nobles que nos han prestado la plata son exorbitantes, nunca vamos a poder llegar a pagar esto. Y Nehemías dijo, a ver, explíquenme cómo es esto, por favor. Sí, es que ellos nos prestan a nosotros la plata, pero nos prestan a unos intereses impagables. Vamos a pasar toda la vida y vamos a tener que darle, porque así era en esa época, a nuestros hijos como esclavos, porque no tenemos para pagarles. Ah, no, dijo Nehemías. Entonces se plantó, dijo, esto no puede ser. Y no dijo Nehemías, esto no puede ser porque no me están pagando nada a mí de esos intereses. Como yo soy el líder, debían de darme algo. No dijo eso. Al contrario, vea usted lo que hizo. Nehemías 5, del 4 al 11, dice la Biblia. Había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Y entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. ¿Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros? Y callaron pues, no tuvieron que responder. Y dije, no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y si ustedes siguen leyendo un poquito más adelante, dice que los nobles accedieron a hacerlo. Y entonces se quitó el problema de la usura, por lo menos por un tiempo. ¿Pero qué es lo que hacía este hombre? Realizaba las cosas de la necesidad de su pueblo. Decía, bueno, hay una necesidad aquí. Yo les hablaba hace un rato acerca de todas las variantes que hay dentro del pueblo de Dios, de la administración de una iglesia. Hay muchas variantes y a veces uno hace algo por aquí que va a afectar a alguien más por otro lado, y uno puede hacer un movimiento por aquí y se modifica otra cosa por otro lado. Entonces uno tiene que pensar en todas las variantes, y bajo la guianza del Espíritu de Dios uno debe saber que siempre debe hacer las cosas para el bien del pueblo de Dios, que no puede tomar una decisión equivocada porque muchos van a caer. Es por eso que en esta iglesia, mis queridos hermanos, nuestros pastores hacen todos los esfuerzos habidos y por haber para que no vengan esas ideas revolucionarias del evangelio que hoy hay en el mundo, para que ustedes y yo no podamos encontrarnos con doctrinas que ahora se regalan en el planeta, muchas cosas extrañas, pastores que ya no quieren ser llamados pastores, que si no les llaman apóstol o profeta no se sienten bien, que dejaron de predicar la palabra por el amor al pueblo, que dejaron de entregar el mensaje del evangelio tan puro y claro como la salvación en Cristo, y que hoy no pueden llegar a un lugar si no se dan una vida de divos o de divas, que piden los mejores hoteles, que piden agua embotellada, que piden que haya hotel de 5 estrellas, que piden cosas exageradas, líderes religiosos. No, hermanos, mire, nosotros tenemos que darnos a la gente, tenemos que predicar la palabra de Dios, tenemos que dar el evangelio tal cual viene. ¿Está malo tomar agua embotellada? No, mis hermanos. ¿Está malo quedarse en un hotel 5 estrellas? No, yo no estoy diciendo eso, no estoy diciendo eso. Pero cuando uno predica la palabra de Dios, lo hace para predicar la palabra de Dios, es para salvar a las almas. No para que me dejen en un hotel bonito, no para que me lleven una limusina, me lleven a comer rico. Lo hace con el sentido de predicar la palabra de Dios, porque hay pasión, porque hay amor, porque necesitamos que la gente busque a Cristo y construir muros sólidos en la fe del pueblo. De eso se trata. Entonces vino este hombre y lo entendió. Digo, no, momento, aquí está algo malo. Están haciendo un gran negocio de la necesidad del pueblo, así que no va a ser eso de esa forma. Ok. Ahora, en la siguiente parte que quiero comentar con ustedes de este mensaje, está la manera clara en la que Esdras, Nehemías, Zorobabel, Ageo, Zacarías, Lisandro Bojorques, Héctor Bojorques, Ricardo Galán, Jorge Asbun, son solo parte del proceso, son solo colaboradores de Dios. Eso hay que tener muy claro. ¿Por qué? Lo digo, lo hemos dicho y lo decimos muchas veces. Si yo no estoy aquí, alguien más va a estar predicando la palabra de Dios. Si yo me equivoco, soy un ser humano. Si yo digo algo que usted dice, eso donde está en la Biblia, vaya y búsquelo, y puede ser que me equivoque porque soy un ser humano. Soy un colaborador de Dios, soy administrador de la multiforme gracia de Dios, dice el apóstol Pedro. Entonces nos podemos equivocar, pero hacemos todos nuestros esfuerzos para que seamos una buena parte del proceso, y queremos ser una buena parte del proceso. Pero al final el edificio, el muro de Jerusalén, el que lo hace es el Señor. Él es el que está construyendo en usted, es el que está dándole la fe. Yo lo único que hago es leer la palabra y trasladarla, pero la palabra es verdad, la palabra es poder, la palabra es promesa, la palabra es cosa maravillosa para usted, para su familia, para su vida. Y entonces el que construye a través de la palabra de Dios es Dios. Él va poniendo ladrillo por ladrillo, Él va haciendo los cimientos gruesos, esos de 2.5 metros que dice que tenía ese muro en Jerusalén. Ese lo va construyendo el Señor, los 12 metros de piedra que está poniendo el Señor, lo está poniendo Él. No nos podemos quedar nosotros con nada de esto. Por eso, tenemos que cumplir, parte número uno, con atender el llamado, con atender el reto que Dios nos da. Así como Nehemías, el Señor lo llamó para que fuera a hacer y guiar esa reconstrucción. Así muchos de nosotros hemos sentido el llamado también. Así muchos de ustedes van a sentir el llamado. En los últimos domingos también hemos estado presentando a la gente que ha pasado de la CIA aquí a ministrar. Hemos ido poco a poco viendo cómo la gente se está levantando de la silla porque está sintiendo el llamado de poderle servir a Dios en cualquier área. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 11, por favor. Versículos del 8 al 10. Hebreos 11 del 8 al 10. Dicen por ahí que Hebreos 11 es el hall de la fama de la Biblia. Es el a donde usted puede encontrar a los hombres y mujeres de fe que hicieron cosas gloriosas atendiendo el llamado de Dios. Y vamos a parar un ratito en Abraham. Hebreos 11 del 8 al 10. Pero me encanta cómo termina esta porción, muy adecuada para lo que estamos predicando. Dice la Biblia: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Versículo 10, por favor. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es, ¿quién? Dios. Era Abraham entonces el fundador y el arquitecto, el constructor de la tierra prometida. Es Abraham entonces el que llevó el pueblo de Israel a la victoria. No, mis hermanos. El constructor, el arquitecto de su vida se llama Dios, Jehová de los ejércitos. El que está construyendo los cimientos más profundos de su fe en su corazón se llama Jesucristo de Nazaret. El que mueve su vida, el que lo motiva a leer, el que lo hace entender la lectura que usted hace todos los días por la mañana de la Biblia, es el Espíritu Santo de Dios. Él es el que está construyendo. Nosotros no lo estamos haciendo. Nosotros estamos siendo colaboradores en pasarle a usted esto que leemos y que entendemos bajo la unción del Espíritu. Pero Él es el que da, Él es el que crece. Sembramos los cimientos de la palabra, eso es lo que hacemos. Pero vea usted también cómo el apóstol Pablo tomaba una posición clara. Él entendía muy bien cuál era su posición dentro del mapa, dentro del tablero de juego de Dios en este mundo. Él nunca decía, yo soy Pablo, véanme, me tienen que dejar en un hotel 5 estrellas, me tienen que llamar el apóstol, el profeta. No decía eso. Pablo andaba descalzo a veces. A veces, yo estoy acostumbrado a todo, dice, estoy acostumbrado a tener y a no tener, a comer y a no comer, a dormir en cualquier lugar. Veamos lo que dice 1 Corintios capítulo 3, versículo del 5 al 15. 1 Corintios 3, del 5 al 15. Dice la Biblia: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Que era otro predicador de la palabra. Servidores por medio de los cuales habéis creído. Ese es el concepto. Ese es el concepto bíblico de lo que hacemos ustedes y yo cuando predicamos la palabra. Servidores por medio de los cuales habéis creído. Eso es todo. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ustedes son el muro de Dios, el que se ha ido edificando conforme van pasando los años. Ustedes son el edificio del Señor. Versículo 10. Conforme a la gracia que de Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Vamos a hacer una pausa ahí. Dice la Biblia, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Jesús. Eso es básico. Nuestra fe está puesta en Jesucristo de Nazaret. Y sobre este fundamento empezamos a edificar. Y podemos hacerlo con oro, con piedras preciosas, con lo que sea, o le puede usted poner bloques de adobe, o le usted puede poner madera usada, o algunos pedazos de lámina vieja que se encuentra por ahí. No sé cómo usted quiera ir edificando este muro. No sé cómo usted quiera meterle los materiales que le quiere meter a su fe. Porque nosotros vamos a poner la semilla nada más. El fundamento es Jesucristo. Pero cada uno va edificando su pedazo. En Nehemías capítulo 3, versículos 27 al 30, usted puede ver, por falta de tiempo, tal vez no lo vamos a ver. Pero ahí mencionaba que dice, ok, vamos a construir, ¿se acuerdan ustedes?, ese muro, y vamos a poner familias delante del muro. Pero todos tenían que construir los 4.018 metros. ¿Sabe usted en cuánto tiempo se construyeron los 4.018 metros lineales de muro? Si hay aquí mis queridos ingenieros civiles o arquitectos, ¿cuánto le puede costar en tiempo hombre construir 4.000 metros lineales de muro de piedra de 2.5 por 12 metros? No sé, un montón de tiempo me puede decir. Y vamos a meter a un montón de trabajadores para que lo hagan. Bueno, el pueblo de Israel lo construyó en 52 días. Es decir, en un mes y medio más o menos. En un mes y medio tenían completo el muro. Ya lo habían hecho. Eso solo se hace con la obra de Dios. Pero ¿sabe cuál era la cosa? Que se habían organizado bien. Entonces, esta familia edificaba su pedacito de muro. Si usted tenía aquí su casa y ahí tenía que pasar el muro, usted salía todas las mañanas con su espada, con su lanza, ponía a su familia atrás de usted y todo, bueno, defiéndanme que yo voy a construir. Y empezaban a trabajar y a trabajar y a trabajar para hacer el muro de enfrente. La familia de la par iba a hacer su muro de enfrente, y la familia de la par iba a hacer su muro de enfrente, y así cada uno empezó a construir su muro. Pero ¿qué tal uno de ellos no le pone piedra al muro, sino que dice, no, yo un par de láminas viejas voy a poner aquí para que no entre nadie? No, que mira, más fácil, ¿verdad? ¿Para qué estar construyendo un montón de piedras y estarlas jalando las piedras y hacer las grandes fundaciones? No, mire, yo unos cuartones cruzados voy a poner así para que nadie se meta. ¿Cree usted que eso estaría bien? ¿Cree usted que usted está abonando a eso a nuestra iglesia? Veamos desde los dos puntos de vista. Si usted es un cristiano como esos, que quieren poner un cuartón cruzado nada más para que nadie se meta, y no quiere edificar algo bueno en su pedazo es su silla, ahí donde usted está edificando iglesia. Usted está haciendo iglesia, ahí en su silla está haciendo iglesia. Ahí donde usted está sentadito. Dice, bueno, yo me voy a meter en la oración, yo me voy a meter en la alabanza, yo me voy a meter en la prédica, yo voy a entender lo que estoy viendo, quiero vivir la palabra, quiero vivir el evangelio. Está construyendo un muro ahí en su silla, está construyendo una iglesia sólida. Si usted dice, no me importa lo que este piloto está predicando, yo voy a vivir mi vida como quiero. Y usted se levanta y se va para su casa sin importar lo que el piloto le dijo. Entonces dice, no me importa, está construyendo su muro, pongo un par de cuartones nada más, pero se le van a meter los lobos en medio de los cuartones. Entonces usted tiene que ver qué tipo de iglesia construye. Por eso le digo, complejísimo, dificilísimo construir una iglesia 37 años y que permanezca sólida. ¿Por qué? Porque estamos hablando con 5,000 variantes, 5,000 maneras de pensar. Pero usted tiene que construir su propio muro, construya su pedazo, hágalo. Ahora, yo le estoy hablando desde el punto de vista iglesia. Hoy, ¿qué tal si le hablo desde el punto de vista individual? Desde el punto de vista personal, construya su pedazo, construya su propio muro, póngale buena piedra, corte bien esa piedrita para que nadie pueda pasar a través de su muro. Edifíquese, tome la fuerza de la palabra, tome la fuerza en la oración, tome la fuerza de la lectura, tome la fuerza de la misericordia y el amor de Dios, y empieza a edificar su pedazo. Cada quien lo tiene que hacer. Nehemías cumplió con ordenar a todo el mundo, pero no podía ir a pasar control de calidad y decir, no, este muro está feo, bótalo y vuélvelo a hacer. No registra eso la Biblia. Cada uno tuvo que confiar en que el pedazo de muro que hacía iba a impedir la entrada a los pueblos de las otras naciones. Veamos lo que dice, versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es decir, cada quien tiene responsabilidad de su propio pedazo. Dice aquí la Biblia, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Es decir, si lo hizo bien hecho. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, porque le pusimos materiales que no funcionaban. Sigamos, ¿se deleitan en el resultado? Sí. Parte de esto, de los que estos líderes son solo parte del proceso, primero cumplen con atender el llamado del reto, siembran los cimientos de la palabra y se deleitan en el resultado. Tres cosas nada más vamos a ver hoy, tres cosas. Se deleitan en el resultado. Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22. Efesios 2, capítulo 19 al 22. Y con este punto vamos a terminar. Dice la palabra de Dios, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, o sea, la palabra de Dios, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, dice el versículo 20, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu Santo. No hay nada que nos pueda dar más gusto a nosotros los predicadores de la palabra. No hay nada que nos pueda llenar más el corazón. Primero, que ver a alguien rindiéndose a los pies de Cristo, levantando su mano y decir, yo quiero recibir a Dios en mi corazón como Señor y Salvador. Y segundo, que esa persona empiece a ser edificada, dice la Biblia, pero así como dice aquí, el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo. ¡Qué cosa más maravillosa! Ver cómo Dios empieza a transformar las vidas de las personas. Y algunos de aquí venimos, yo, por ejemplo, vine un poco chueco, ¿verdad? Tenía agrietados algunos muros de mi edificio, en algunos de esos estaba medio torcido. Tal vez algunos muros de mi vida estaban a punto de caer, pero en el momento que abro mi corazón al Señor Jesucristo, Él empieza a coordinar mi edificio, Él empieza a hacerme caminar de acuerdo a su voluntad. Cerró las grietas, enderezó los muros, apuntaló las paredes que estaban a punto de caer. ¿Por qué? Porque ese crecimiento solo lo puede dar el Señor. Nosotros no lo podemos hacer. Entonces, mis queridos amados, en los últimos años hemos invertido nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, nuestro amor para ustedes, nuestro amor para el pueblo de la iglesia y para los no alcanzados, para aquellos que no conocen de Cristo, porque queremos ser parte del proceso. Está claro que no somos la parte importante del proceso, somos una parte del proceso nada más, somos un material nada más en la construcción del muro de su vida espiritual y en la construcción de esta iglesia, del ministerio de esta iglesia, del cual usted es parte orgullosamente. Y para eso es lo que el Señor nos ha mandado a llamar. Sea usted un Nehemías en casa, sea usted un Nehemías internamente en su corazón, y ayúdenos, sea usted también un Nehemías acá en la iglesia, un Nehemías acá en la iglesia, porque esta es su iglesia. Edifíquela, ponga su pedazo, ponga su muro, haga iglesia ahí desde su silla. Ame esta iglesia, ame a sus pastores, ama, ore por los líderes, ore por las personas en alabanza, ore por las personas que nos apoyan, así como hermano Luisito ahí atrás, por hermano Telésforo con las llaves, apertura de puertas, todo. Ore por todo este templo, identifíquese con él, identifíquese con eso y empiece a construir su pedazo. Le invito entonces a que sea un edificador, un arquitecto, un ingeniero, pero el plano, pero el material, pero la solidez siempre vendrá de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Amado Dios, te doy gracias, Señor, por darnos la oportunidad gloriosa de ser parte de un ministerio. Señor, hay tanta gente que andan ahí por el mundo diciendo, sí, yo creo en Dios a mi manera. Hay tanta gente que anda por ahí, Señor, creyendo en todo lo que le dicen, pero que no llevan, Señor, de plano una verdadera guianza espiritual. Ayúdanos, Señor. Nosotros podemos hacer algo por ellos, podemos hablarles de la palabra. Tal vez la respuesta no será inmediata, Señor. Tú me has permitido ver cómo se le habla de la palabra a una persona y 5 años más tarde esa persona llega a tus pies. 5 años de un día que le compartimos el mensaje de la palabra de Dios y del amor de Dios a alguien, y le tomó 5 años entenderme, pero no importa, porque dice tu palabra que no se te ha olvidado que tienes que venir por tu pueblo. No estás tardando en venir, sencillamente quieres que todos lleguen al arrepentimiento, y hay tiempo para ellos. Nuestro rol aquí es compartir la palabra hasta que les llegue su momento. Eso es hacer iglesia, Señor. Eso es construir nuestro pedazo del muro, traer invitados a la iglesia, salir y regalar un tratadito, aconsejar a alguien bajo la luz de la palabra de Dios. Eso es construir iglesia desde nuestra silla, construir nuestro muro, el que está enfrente de nosotros. Señor, danos la fortaleza para hacerlo. Queremos tomarnos un tiempo ahora, Señor, para orar por nuestros pastores. Hermano Lisandro, hermano Héctor, hermano Ricardo, hermano Jorge, para que no pierdan, Señor, nunca el deseo, para que no pierdan la dependencia de la oración, para que no pierdan la fe, para que no pierdan, Señor, la misericordia hacia la gente. Señor, para que estén siempre, siempre en tu presencia. Pero sobre todo queremos tomar un tiempo ahora para orar por la salud de nuestro hermano Pastor Lisandro, porque estamos seguros que hablamos con un Dios poderoso, creador de los cielos y de la tierra, y que pronto veremos buenas noticias, Señor. Deshace ese tumor en el cerebro ahora mismo, en el nombre de Jesús. Señor, no queremos ser osados, no queremos ser abusivos contigo, pidiéndote algo que pueda estar fuera de tus planes, pero queremos tomar la oportunidad de la confianza que nos has brindado como hijos tuyos para poderte clamar y decirte, Señor, nos encantaría verlo sano en el nombre de Jesús. Nos encantaría ver un milagro en el nombre de Jesús. Si está dentro de tus planes, Señor, te pedimos como pueblo que por favor hagas tu obra maravillosa en nuestro pastor. Oramos, Señor, por nuestro hermano Héctor también, para que sus niveles vuelvan a su lugar, para que le des fortaleza y vigor, para que pueda dormir plácidamente por las noches, para que pueda despertarse la mañana con muchas fuerzas nuevas, Señor, para que pueda seguir con autoridad predicando la palabra de Dios. Oramos por su salud. Oramos por nuestro hermano Ricardo, Señor. Oramos porque hay muchas ocupaciones en su vida, hay muchas, Señor, actividades en su vida. Te pedimos que le des salud también a él, que le des sabiduría, que le des fortaleza, para enfrentar, Señor, todas aquellas actividades que has puesto en sus manos para la predicación de la palabra. Bendícelo. Bendice hermano Jorge también, Señor. Oramos por él para que siga dándole ese don de la organización, de la administración, Señor, para que siga. Señor, también tiene muchos ministerios en sus manos. Ayúdalo, Señor. Dale tiempo, dale claridad en su mente, dale sabiduría para manejar todos esos ministerios y a todas las personas que trabajan en esos ministerios. Trabajo complicado a veces. Dale paz en el corazón, dale sabiduría para la toma de decisiones, Señor. Sobre todo en el área de la académica, de la enseñanza de la palabra en la Escuela Bíblica Dominical, en el CCDL. Ayúdalo, Señor. Se están formando nuevos cristianos a través del conocimiento de la palabra. Bendice esos ministerios, Señor. Queremos orar por sus esposas. Queremos orar por sus hijos. Queremos orar por sus nietos. Bendícelos a todos, Señor, para que las familias de nuestros pastores sean cubiertas con la sangre preciosa de Cristo. En lo que usted sigue orando por nuestros pastores, yo quiero hacer la pregunta de todas las noches. ¿Hay alguien aquí que necesita que el Señor Jesús sea parte de su vida? ¿Que necesita que Jesucristo entre a su corazón para que lo guíe a construir su propio muro? Tal vez ha abandonado la construcción del muro de la fe. Tal vez ha oído nada más las cosas maravillosas que Dios hace en su vida, pero que hoy es el momento para permitirle entrar, llevar los materiales y empezarle a guiar a construir su vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso solo se hace abriéndole el corazón al Señor. No hay otra forma de hacerlo. No hay discos duros externos que puedan servirle a tu espíritu. El disco duro tiene que estar instalado dentro de tu módem espiritual. Y la manera de instalarlo es diciéndole: Señor, te reconozco como Salvador. Ven a morir, a morar en mi vida. Ven a morar en mi corazón. Si hay alguien que quiera dar ese paso de fe, de pedirle a Dios que more dentro de su corazón, yo le pido que ahí donde está sentado en su lugar, me levante su mano. Y yo voy a hacer una oración desde acá, de mi lugar. Y voy a decirte que me acompañes en esa oración, pero de ahí, de tu lugar. No te voy a pedir que te levantes ni que vengas acá al frente. Es una sencilla oración de unos cuantos segundos. Nos quedan nada más segundos para terminar el servicio, pero no quiero que te vayas de aquí sin hacer un trato con Dios, sin hacer ese paso de fe con el Señor. Habrá alguien que quiera hacer esa oración, que levante su mano. Veo su mano levantada, valiente del Señor. La gloria de Dios vendrá a su vida a partir de hoy y le dará las herramientas para construir ese muro maravilloso que Dios quiere construir en su vida. Gracias. Habrá alguien más, así como mi hermana valiente, que quiere levantar su mano y decir: yo quiero recibir al Señor Jesús, quiero que me instale el módem dentro de mi corazón. Habrá alguien más antes de irnos, rápidamente. Una mano más levantada, arriba. Habrá alguien. Atrás, aquí adelante, habrá alguien más que quiera levantar su mano. Ok, a mi hermana que levantó su mano aquí abajo, yo le pido que por favor haga conmigo esta oración. Cierre sus ojitos y dígalo con voz audible, lo suficiente para escucharse usted. Y si alguien más lo está haciendo también, por favor hágalo, aunque no haya levantado su mano. Señor Jesús, reconozco que he hecho algunas cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname, Señor. Sé que viniste al mundo hecho hombre. Sé que moriste en la cruz y esa muerte fue por mí. Tu sangre hoy va a lavar mis pecados. Gracias. Sé que resucitaste. Sé que estás vivo. Sé que eres mi Dios y mi Salvador. Por eso te abro mi corazón ahora y te pido que gobiernes en mi vida. Sé mi Señor y mi Salvador a partir de ahora y siempre. Gracias por la salvación eterna y gracias, Señor, por la bendición que viene a partir de hoy en mi vida, en Cristo Jesús. Amén. Gracias te damos, Señor. Bendice a tu pueblo, llévalos con bien a todos, cuídalos, protégelos y líbralos del mal, del peligro y de la violencia, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana, el próximo domingo.